Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes en directo un día más en Costa Viva, en esta jornada, otra jornada de regalo meteorológico, bonita, con cielos despejados, luciendo el sol. Hace fresquito, eso sí, hace fresquito en este día, pero bueno, 11 grados de temperatura. Va subiendo poco a poco y puede subir un poco más. Meteo Galicia, de hecho, nos dice que incluso podríamos alcanzar los 17, los 18 grados. A ver cómo se da en esas horas centrales del día, pero da gusto ver el cielo azul. Dentro de un ratito les hablamos del pronóstico para las próximas horas. Lo del cielo azul durará mañana, pero ya para el domingo hay que sacar el paraguas. También hablaremos de cómo se circula por nuestras carreteras y de todos esos temas que van marcando la actualidad en este día de hoy, 15 de febrero. Ya hemos agotado la mitad del mes de febrero y como encima es un mes cortito, pues enseguida lo vamos a dejar atrás. Ya ven que el tiempo corre y vuela. Este fin de semana es, por cierto, la cena de celebración del entroido de Foz, la gran cena de coronación de la reina del entroido, que ya saben que son como cerca de 1000 personas las que van ahí a cenar disfrazadas, a pasárselo en grande, y es como el disparatazo de salida de una serie de actos que nos encaminan hacia la celebración del martes de carnaval, que este año cae en martes, día 5 de marzo. Y ya son muchas las actividades que nos van adelantando también en esta comarca del carnaval 2019. Vamos a hablar de otros asuntos, no solamente de carnaval, de temas que marcan el día, como por ejemplo en materia de sucesos, esa operación pues que ha llevado a cabo el equipo de delincuencia organizada y antidrogas de la Policía Judicial, de la Comandancia, de la Guardia Civil de A Coruña. Y dirán ustedes, ¿por qué de A Coruña si nosotros estamos en la Mariña? Pues porque esa operación, en colaboración con otras unidades y registros en Sada, en Vilagarcía, en Bilbao y en Viveiro, han dado lugar a la detención de 4 personas. Una de esas personas es un vecino de Viveiro, de 36 años de edad, en el seno de una operación en la cual se han incautado 5 kilos de cocaína y medio kilo de heroína. Detenido a 4 personas. Hay 2 más en busca y captura. Y han pasado estas personas detenidas a disposición judicial. El tema lo lleva el juzgado de instrucción de Betanzos. Y en principio, pues también los agentes han hecho con 118.000 euros en metálico, con 4 vehículos de gama medio-alta, y han podido constatar la distribución de sustancias ilícitas a distintas comunidades. Una operación importante en la que se ha localizado una gran cantidad de droga que, vendida en el mercado, habría alcanzado pues unos precios bastante elevados. Esto en materia de sucesos. Después también en materia de sucesos, pero con final feliz. En la jornada de ayer, susto en Mondoñedo, había desaparecido desde primera hora de la mañana un vecino, José Ramón García Bouso, vecino de Santa María Mayor, tiene 84 años, y por la mañana se fue al mercado semanal y no volvió a casa. Claro, la gente, su familia, los vecinos estaban preocupados. Se inició una búsqueda en la que participó la Guardia Civil y también Protección Civil, y este señor apareció en Villalba, en la estación de autobuses de Villalba, gracias a una persona que lo conocía, lo reconoció y tal, y bueno, pues ya lo trajeron para casa, sano y salvo y sin problemas. Hacia las 8 de la tarde aproximadamente se daba localizado a José Ramón García Bouso, vecino de Santa María Mayor de Mondoñedo, en buen estado. Y en Mondoñedo esta tarde de hoy va a tener lugar una cita muy sentida, y es la despedida a Lourdes Pardo. Lourdes Pardo, trabajadora del Seminario de Santa Catalina durante muchos años, en la mañana del día 24 de diciembre, en la mañana del día de Nochebuena, lamentablemente perdía la vida, dejando un hondo pesar entre todos los mindonienses. Y esta misa de despedida va a estar oficiada por el obispo Luis Ángel de las Heras. En principio estaba prevista para fechas anteriores, pero saben ustedes que el obispo tuvo que desplazarse a Madrid para someterse a una serie de operaciones, a unos cuidados médicos, y se pospuso hasta esta jornada de hoy. Va a ser hoy a las 5 de la tarde en la iglesia del Seminario de Santa Catalina, en la Capilla Mayor, la misa funeral en homenaje a Lourdes Pardo Rancaño. En este día de hoy hablaremos también de mucha materia política. ¿Por qué? Pues porque por una parte se ha presentado la candidatura del actual alcalde de Foz, Javier Castiñeira, para las próximas elecciones municipales. Se presentaba en la tarde-noche de ayer en el Hotel Leitón en un acto masivo. Estaba hasta arriba la sala del Hotel Leitón, arropado por vecinos, amigos, familiares y también cargos del partido. Entre los cargos del partido, la presidenta popular Elena Candia y el senador José Manuel Barreiro. No estaba Feijó. En principio estaba anunciado que iba a asistir el presidente de la Xunta de Galicia, pero, claro, en el día de ayer vino Pablo Casado y tenía otros cometidos Feijó, en concreto en Vigo. Así que se llevó a cabo sin la presencia de Feijó. Castiñeira, el alcalde y al mismo tiempo alcaldable, indicó que Feijó tiene un gran compromiso con Foz y que seguro que se pasará por esa localidad en algún momento de la campaña electoral. Y estamos hablando de la campaña electoral de municipales, al menos, porque saben ustedes que ahora también tenemos una campaña de elecciones generales que nos ha presentado esta misma mañana el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 28 de abril. Así que aquí va a haber o un conflicto de intereses o una unión de sinergias, a ver cómo se lo plantean y si salen beneficiadas o perjudicadas las municipales. Bueno, pues eso, hablaremos de política. Javier Castiñeira, que presentaba su candidatura alcaldable por el PP después de 8 años en el gobierno y los 8 en minoría. Todos a una decían que de esta Foz va a conseguir la mayoría absoluta. Lo veremos después de las urnas. En materia electoral también vamos a hablar con Xavier Pardiñas a lo largo de este programa, el responsable de VIAM, porque tienen un par de fichajes ahí muy interesantes de cara a formar parte de este nuevo partido político, porque ahora son partido político. Primero eran una agrupación de electores y ahora son partido político. Tienen a Eliseo González, que es el jefe de estudios del Virse do Carme de Burela, una persona muy implicada en la educación, y también tienen a Fernanda Casabella, que es la secretaria de la Asociación del Síndrome de Fires, y es una persona muy vinculada con los servicios sociales y también una persona muy volcada en temas culturales y asociativos. Es decir, cuando se escoge normalmente a personas para formar un equipo, siempre buscan los partidos políticos que estén muy involucradas en la vida del pueblo, la vida cultural y vida social, y estas dos personas lo están. Tienen en mente proyectos interesantes y, bueno, pues ya están fichados por VIA. A ver si nos van dando más datos desde esta agrupación, desde este partido, sobre cómo se va a configurar la candidatura para las próximas municipales. Y más en materia política, ya saben ustedes, la política está muy presente más que nunca en estos momentos debido a la inminencia de las municipales en el mes de mayo. En este caso, en Viveiro, hablamos de la candidata del bloque a Viveiro, a las municipales vivarienses, y es Miriam Bermúdez. Miriam Bermúdez es la actual vicerresponsable del BNG en la ciudad de Olandro. Fue elegida por la Asamblea Local de la Organización Frontista para encabezar la candidatura a las próximas municipales. Los asistentes a esa asamblea adoptaron un acuerdo por unanimidad y destacaron que Bermúdez tiene vitalidad, entusiasmo, capacidad de trabajo y compromiso con Viveiro. Así que ya conocemos la candidata del bloque, Miriam Bermúdez, del bloque para Viveiro. Hablaremos de esto y hablaremos de otros asuntos que también son destacados, como por ejemplo el traslado. En el día de ayer se realizaba y en el día de hoy ya es efectivo, del servicio de ginecología a la planta baja del actual edificio del hospital da Mariña. Las consultas de ginecología se atienden en la zona nueva para empezar a reformar las áreas de la zona antigua. Y la próxima semana van a trasladar también las consultas del COF, del Servicio de Atención Familiar y del Servicio de Urología. Se irán igualmente a la planta baja del nuevo edificio. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hoy nos toca cine también, que llega el fin de semana. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se espera la tarde con cielos despejados, alguna nube alta y viento en calma, vamos bien. Podría subir la temperatura hasta el 19 grados y estamos en 12. En cuanto al sábado, 16 de febrero, cielos despejados todo el día. El viento del suroeste, débil, y las temperaturas elevadas, 5 de mínima, 19 de máxima. Pero el domingo ya llegan las nubes, el viento soplará moderado del suroeste y a partir de la tarde del domingo se esperan precipitaciones. También bajada de temperaturas, 8 grados de mínima y 14 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y del tráfico nada que decir, se circula sin problemas por nuestras carreteras y también por el Alto do Fio con la Autovía del Cantábrico. Tenemos novedades relacionadas con esta comarca, novedades relacionadas además también con el municipio de Ribadeo, y enseguida te las vamos a contar. Quédate con nosotros y bueno, pues seguro que te van a resultar interesantes. A continuación, hablar con el delegado territorial José Manuel Balseiro, que se ha acercado hasta nuestros estudios. ¿Qué tal, Balseiro? Buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Vemos usted de falar cos responsables do Ribadeo Fútbol Club e a Sociedade Deportiva de Ribadeo, aí no campo Pepe Barreira. Non sei se ten algún tipo de novidade respecto a isto.
Sí, efectivamente, nos reunimos con responsables da Sociedade Deportiva Ribadeo e co Ribadeo Club de Fútbol. Queremos colaborar na mellora deste estadio. E queremos colaborar pues nas obras que son necesarias. Son necesario cambiar o césped do campo de fútbol de Ribadeo, porque leva tempo, non é da hora, xa leva tempo e moi malas condicións, polo cual trátase dunhas instalacións de uso compartido polas categorías inferiores e o equipo de competición oficial, e que xuntan a moitos aficionados en Ribadeo. A Xunta de Galicia vai a colaborar, e eu xes transmitín que no ano 2019 estaríamos dispostos de colaborar con 46.000 euros a través dun convenio que teremos que firmar, lógicamente, co Concello de Ribadeo, porque a propiedade do estadio do campo de fútbol é do Concello. E nos próximos días lle requirirán o Concello a documentación, se poñerá en contacto co Concello, lle requirirán a documentación necesaria para firmar ese convenio de inmediato. Inmediato vamos a firmar, a Xunta de Galicia quere estar aí, e agora teremos que ver o que vai a poñer o Concello, que o Concello falaba en días pasados a través dos medios de comunicación que para este ano iba a consignar 50.000 euros. Si é así, xa sabemos o que pon o Concello, e a continuación pois teremos que saber o que vai a poñer a Diputación, porque é certo que o alcalde, cando falaba de da colaboración de tres administracións, e deixaba caer que a colaboración da Diputación xa tiña, a do Concello tamén, e lle faltaba da Xunta. Agora a da Xunta xa o ten, agora o que queremos saber tamén é canto vai a poñer a Diputación. Desde logo, nós vamos a colaborar co Ribadeo Club de Fútbol e vamos a colaborar de sacar ese campo de esa agonía que leva anos en esa agonía, que incluso gobernando o Partido Popular na Diputación de Lugo, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego votaron en contra dunha moción para facer obras en este campo, e por suposto que o Partido Popular vai ser responsable, como sempre foi con este concello, co Concello Ribadeo, pero en este caso vai a ser responsable ca Sociedade Deportiva Ribadeo.
Pois aí queda sobre a mesa a proposta da Xunta de Galicia e a aportación tamén económica da Administración Regional. Falemos de outros asuntos nos que está a traballar e a colaborar de forma importante a Xunta de Galicia. No tema das concentracións parcelarias, outro día supervisaba vostede a de Fresulfe, no Concello de Valadouro.
Sí, efectivamente, esta é unha concentración parcelaria que leva moito tempo en trámite. Levaba, eu quero recordar que 22 anos, me parece, que era o tempo que levaba, e a Xunta, pois, e axelizou, e a Xunta investiu en esa concentración parcelaria 600.000 euros. Reorganizou 118 hectáreas. O proceso remontase, aquí teño o dato, remontase ao ano 97, o ano 1997, e as obras de construción da rede de camiños principales secundarios tamén, que se fixeron máis de 8 kilómetros en camiños. E pasamos de 1000 parcelas, pasaron a 312 parcelas, que tripliquen, por suposto, a súa superficie. En todas estas parcelarias xa rematou o proceso de administrativo, polo cual están concluídas, e queda solo a entrega de títulos da propiedade en canto resolva, neste caso, que ten que resolver é o catastro. A reorganización de terras permitirá, sin lugar a dúdas, un mellor aproveitamento para os que apostan por labrar e para os que apostan polo seu futuro no rural. En iso é no que está a Xunta de Galicia e iso é o que estamos potenciando a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o seu presidente, tomou unha decisión que eu creo que moi ben tomada, que é, primeiro terminemos as concentracións parcelarias que están empezadas, que levan moitos anos empezadas, e a continuación faigamos máis.
Como vai o tema da de Alfoz? Porque falaba vostede de que está preto do 95% da terra agrícola ordeada.
Efectivamente, o Concello de Alfoz tamén terminamos as dúas concentracións parcelarias que tiñamos con ese concello a través da Consellería de Medio Rural. Ese concello tamén levaba moito tempo con estas concentracións parcelarias. Falamos da concentración parcelaria Val de Alfoz e Pereiro Oiras, e foron tamén unhas concentracións parcelarias donde a Xunta de Galicia invirteu 5,6 millóns de euros. Iniciouse tamén estas concentracións parcelarias fai 22 anos, involucrou a máis de 1.500 propietarios esas concentracións parcelarias, e as 7.746 parcelas preexistentes quedan reducidas a terceira parte, neste caso a 2.701 parcela. Traballouse sobre 1.523 hectáreas e construíronse, neste caso aquí sí que se construíron bastantes camiños, máis de 68 kilómetros de camiños en esa concentración parcelaria. E en Pereiro Oiras, que é outra concentración, aquí estábamos falando da concentración Val de Alfoz, en Pereiro Oiras a Xunta investiu 1 millón de euros en 349 hectáreas, construíronse 37 kilómetros de camiños de 2.395 parcelas que se viron afectadas, reducíronse a 669 parcelas. E o que usted decía, o Concello de Alfoz probablemente sería un dos concellos, desde logo da nosa provincia, sí, que o 95% da súa superficie agraria, non da superficie do concello, está en este momento concentrado. Creo que se deu un paso moi importante no Concello de Alfoz, que non vende agora esta concentración parcelaria, e hai que reconocer que o goberno anterior do Concello de Alfoz traballou moitísimo nesta concentración parcelaria. De aí parte o final desta concentración parcelaria, pero cando menos para un concello como Alfoz, que é un concello que 2.000 e pouco habitantes, unha inversión case de 6 millóns de euros, por o cual estamos falando de 1.000 millóns das antiguas pesetas, 22 anos no proceso que está finalizado, está solo faltan os títulos de propiedade, e unha inversión e o 95% da superficie agraria concentrado, por lo cual eu creo que os veciños da Foz teñen que estar contentos desta actuación, e desde logo a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, está moi contenta de facer esta actuación no Concello de Alfoz.
Xa que está vostede aquí en Ribadeo, quería preguntarlle por un asunto do que fala de cando empezou o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, un asunto relacionado co tema do saneamento e un proxecto que tería a Xunta de Galicia agardado nun caixón, que di que ten unha obra pendente de executar para mellorar o saneamento da localidade. Non sei se vostede ten datos sobre este asunto ou como están os trámites desa actuación.
Bueno, o alcalde de Ribadeo ten os acostumbrados e sorprendenos todos os días, porque parece que aquí as competencias son todas da Xunta e o Concello non ten ninguna. Mire, o saneamento e o abastecemento de aguas son competencias ao 100% de calquer concello. Do de Ribadeo tamén, porque o de Ribadeo non é distinto aos 67 concellos, aos 66 restantes da provincia. Entonces, si é un problema que é competencia o 100% do Concello de Ribadeo, si os veciños de Ribadeo non teñen saneamento, que non ten pendente é o goberno de Ribadeo, incluído o seu alcalde. Que a Xunta de Galicia poida cooperar, sí, como coopera con outros concellos, tanto en abastecemento de agua como, no, como en saneamento. De feito, a Xunta de Galicia xa cooperou con este concello cunha inversión de máis de 18 millóns de euros de EDAR que se instalou non fai moitos anos. Quere dicir que xa cooperou. Pero iso non quere dicir que non vai a cooperar. Por suposto que sí. Pero o problema do alcalde de Ribadeo é que o alcalde de Ribadeo quere negociar ca Administración Autonómica a través dos medios de comunicación. E flaco favor lle está facendo os veciños de Ribadeo. Efectivamente, os medios de comunicación teñen que facer o seu traballo, que eu non estou censurando eso. Simplemente estou censurando a actitude do alcalde de Ribadeo. Eu que levo 2 anos e medio no cargo, a min jamais, nin nas visitas que fixen a Ribadeo, nin jamais me chamou o alcalde de Ribadeo por este tema. Jamais. Ahora, se colle un proxecto, o remita á Xunta, o manda a través do correo, o manda a través de Seguro, pois fíxese vostede cantos proxectos non chegarán así todos os días á Xunta de Galicia. Si é certo que houve outros alcaldes nesta comarca que se preocuparon, que foron a Santiago, que foron a Lugo, que negociaron ca Xunta de Galicia, que negociaron co responsables da Xunta de Galicia, e tan tendo os seus frutos, e van ter os seus frutos no Concello de Ribadeo. No, porque con este señor, sinceramente, institucionalmente, é moi difícil falar.
Pues aí queda tamén a aclaración do responsable da Xunta de Galicia na nosa provincia, José Manuel Balseiro. Gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boas tardes.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade. Máis rendibilidade, mellor a xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Viveiro, porque desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa nos han dado a conocer ya recientemente quién va a ser el pregonero de la próxima Semana Santa, la de 2019, y nos lo va a contar con mucho más detalle Mari Carmen López Gómez, la portavoz. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Tienen un pregonero con un currículum tan largo que es difícil de resumir, ¿eh?
Sí, de resumir, sí.
A ver, cuéntenos.
A ver, efectivamente, la elección por parte de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro se acordó el invitar a José Manuel González Páramo para que pregonara precisamente la Semana Santa del 2019. Por nuestra parte hay una gran satisfacción que en cuanto se le envió la invitación y el presidente de nuestra Xunta de Cofradías, José Veiga, habló con él, pues aceptó de muy buen agrado, lo que para nosotros es una satisfacción. Una satisfacción porque somos conscientes y sabemos que de una buena elección para pregonar la Semana Santa, también el acto se dignifica, se engrandece mucho más, ¿no? Y por tanto, la Semana Santa en este aspecto, en representación la Xunta de Cofradías, está, digamos, y reiterando, satisfecha, porque es un hombre que con un currículo extensísimo en el mundo de la economía. Hoy lo define la Voz del Galicia como el gurú de la economía. Es un hombre con una capacidad y con unos cargos tan extraordinarios que demuestran pues su gran trayectoria profesional. Pero es que a nosotros, además de todo esto que le dará categoría también para dar un gran pregón, nos entusiasma al mismo tiempo que es una persona muy vinculada a Viveiro. Toda la familia es vinculada a nuestra ciudad, en donde tienen, como por decirlo de alguna manera, su segunda estancia, aparte de la de Madrid, de donde tiene su origen, ¿no? José Manuel González Páramo será presentado por don Luis de Carlos Beltrán, que fue el pregonero del año anterior y que en este caso este gran jurista hará una disertación de la personalidad de José Manuel, yo creo que interesante, porque aparte de ser hombres los dos de muchísima valía, son amigos y tienen una gran relación.
Pues seguro que sí, que la aportación es importante, y luego esa vinculación con Viveiro que hace que esos pregones se recarguen de mucha más humanidad, claro.
Sí, además él va a hablar de la Semana Santa con conocimiento de causa. Es un hombre que conoce nuestra Semana Mayor, que participa en ella. Él es miembro de la cofradía Don Nazareno dos de Fora, que como sabes es una cofradía de las más recientes en Viveiro y que nació precisamente para acoger a todos los foráneos, a los que están en la diáspora, pero que se sienten unidos y vinculados a nuestra Semana Santa.
Mari Carmen, pues ahí con ese pregonero de lujo. ¿Cuándo es el pregón? Que por cierto también tenemos...
El pregón es el día, el sábado 13, víspera de Domingo de Ramos.
¿Y quién le va a presentar?
En el Teatro Pastor Díaz, como siempre, que es un auditorio que tenemos en Viveiro, es una joyita y que es un sitio muy propicio para estos actos tan singulares.
También comunicabais quién es la persona que se encarga de la presentación del pregón, me parece, ¿verdad?
Claro, te lo acabo de decir, es don Luis de Carlos Beltrán,
eso es,
que fue el pregonero del año anterior.
Bien, pues ahí dándose el testigo uno a otro y en el Teatro Pastor Díaz el pregón. No sé cómo andamos ya con la organización del programa Adral y todo lo que conlleva. Supongo que lo estaréis cerrando de todo.
Sí, prácticamente está cerrado, con grandes conciertos, con conferencias de grandes eminencias en oratoria y que a mayores de cine relacionado con... en la época que estamos a vivir, pues no deja de ser un programa que, como su palabra dice, Adral, es el atrio, es el preámbulo de la Semana Santa, que de alguna manera y a nivel cultural, lúdico en general, con música, con acto cultural, pues dan paso y preparación a esa Semana Santa.
Pues estamos deseando ya que llegue esa fecha y, bueno, supongo que vosotros estáis cargadísimos de trabajo y no sé si tenéis preparada también alguna sorpresita, alguna novedad, alguna cofradía que tenga algo nuevo dentro de sus imágenes y demás.
Sí, sí, este año hay una efemérides importante dentro de lo que es la composición de la Xunta de Cofradías, puesto que hay una de ellas, de las no de las más antiguas, pero sí la más antigua de las nuevas cofradías de los años 40, etcétera, que va a celebrar un año importante, pero creo que seguramente les va a corresponder a ellos explicar qué es lo que van a hacer de extraordinario y demás, ¿no?
Bueno, entonces estaremos muy pendientes también de esas novedades que vayáis trayéndonos desde la Junta de Cofradías. En fin, que vaya todo muy bien, que este trabajito, este tironcito que os queda por delante, que hay que apretar un poquito fuerte porque la tenemos ya encima, vaya perfecto y seguiremos en contacto para que nos vayáis contando las novedades. Gracias por todo, Mari Carmen, ¿eh?
Gracias a ti, Juana.
Ahí tenemos con esas novedades también de la Semana Santa de Viveiro y las que nos lleguen cuando nos quieran ir comunicando. Y ese pregonero José Manuel González Páramo, que es doctor y doble máster en Economía por la Universidad de Columbia de Nueva York, tiene una licenciatura y un doctorado por la Universidad Complutense y ambos con un premio extraordinario. Tiene muchísimo currículo a nivel nacional e internacional en grandes entidades financieras y, por ejemplo, también pues varios premios. Ha recibido, entre otras distinciones, la medalla de Carlos V Ayuntamiento de la Cámara de Comercio Germano-Española, contribución a una Europa más unida, además de muchas otras experiencias. Y, por ejemplo, desde diciembre de 2016 es presidente para Europa del Transatlantic Business Council, el organismo oficial de asesoramiento comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia comercial, de inversión y reglamentación. Una persona, como decíamos, con un currículo muy extenso, difícil de resumir. Seguimos, 24 minutos pasan de la una del mediodía. Te recuerdo que en estos momentos todavía se está celebrando el tercero de los eventos de la celebración grande de la Escuela de Hostelería de Foz, del Campeonato de Baristas. En la jornada de ayer te narrábamos el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería, pero en esta jornada de hoy está teniendo lugar el Campeonato Internacional de Baristas Profesionales y es de Foz. Y sobre las 2 de la tarde habrá terminado, están todavía en ello, a las 2 de la tarde una conferencia, el marketing en la hostelería. De esta conferencia, por cierto, se encarga Juan Pedro Holgado, que es juez y que a su vez estuvo en nuestro programa de ayer hablándonos de las cualidades de un buen café y qué es lo que se tiene que percatar uno cuando lo toma. Él es el Key Account Manager de las galletitas del café, de Lotus Bakeries, estas que saben a caramelo que están tan ricas. Y luego a las 2:30, entrega de trofeos y diplomas de participación. Y con eso se pone el colofón de las escuelas de hostelería, del certamen de baristas del IES de Foz, que como siempre insistimos, da mucho prestigio a la escuela, al municipio y a toda la Mariña, porque se trata de un certamen internacional. 26 minutos pasan ahora de la una del mediodía y hablamos de más asuntos de educación. También hay un hueco para hablar de la educación en este día de hoy, porque dentro de muy poquito comienza ese plazo para ir preinscribiendo a los niños, cuando digo niños me refiero a niños y niñas, en los colegios, en los centros escolares. Y bueno, pues también los centros aprovechan para hacer, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas, como hace el Cole de San Cosme. Tenemos con nosotros a su directora, a Vanessa Bello. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿En qué consiste la jornada de puertas abiertas y cuándo va a ser?
La jornada de puertas abiertas consiste en que todos aquellos padres que tengan así un poco de ganas de conocer el centro donde van a escolarizar a sus pequeñitos, lo puedan ver, puedan estar en contacto con los profes, ver un poco el funcionamiento. En nuestro cole lo vamos a hacer el lunes 18 a partir de las 12. Así coincide con el recreo y también pueden ver a sus futuros compañeros y jugar un ratito para que pierdan el miedo. Por tanto ejemplo, las familias como los niños, porque a veces tienen más miedo las familias que los el alumnado.
Suele ocurrir, sí. Normalmente son los padres los que tienen más preocupación a la hora de dejar a los niños en un centro, saber si escogen bien y las capacidades que tienen. Bueno, ¿hay que pedir cita o algo para esto?
No. Vamos, si tienen alguna duda pueden llamar al centro en el 982-870081, pero en principio no es necesario pedir cita. Supongo que cabemos todos.
Hemos dicho 982-870081, ¿no?
Sí.
Por si tienen alguna duda. A ver, háblenos un poquito de ese centro.
Pues este centro está en San Cosme de Barreiros, es un centro pequeño. En este curso tenemos 30 alumnos escolarizados. Y tenemos alguna clase está unida, quiero decir, infantil, por ejemplo, pues estarían juntos los alumnos de 3, 4 y 5 años. Tiene sus, aunque la gente no lo vea, tiene muchas ventajas. Se puede hacer trabajo colaborativo y los niños mayores ayudar a los pequeños. Bueno, funciona bien. Luego somos un cole que estamos implicados en 3 proyectos de cuidado de la naturaleza y están todos interrelacionados. Trabajamos con proyecto con Natura, el huerto escolar. Trabajamos desde la biblioteca de centro, investigación sobre cuidado de la naturaleza. Y estamos en un proyecto que oferta la Xunta en colaboración con Sogama de reciclado. Entonces tenemos contenedores para hacer recogida selectiva. Los niños son los que se encargan de ir a vaciarlos, de ver que esté, comprobar que esté bien hecha la selección. Y es un poco así, a grandes rasgos, nuestra seña de identidad.
Además, también forman parte de un proyecto de mejora de bibliotecas.
Sí, dentro de lo que te comentaba de proyecto de investigación, es el plan de mejora de bibliotecas que, bueno, nosotros lo basamos en eso, sobre todo, en interrelacionarlo con el cuidado de la naturaleza. Nos hicieron una aportación económica bastante grande la Xunta para mejorar tanto lo que son los fondos y lo que es el mobiliario. Y ahora, aparte, también nos dieron una ayuda para introducir material para alumnado con necesidades, pues con para comprar material para alumnado con problemas para acceder a la lectura o alumnado que no tenga lenguaje oral y necesite otro sistema de comunicación como la lengua de signos, que es algo que también trabajamos en el cole y estamos, bueno, tenemos alumnos que utilizan este sistema de comunicación y dedicamos ratitos al día a aprender este lenguaje.
Bien, ¿y sabe usted que normalmente las familias cuando piensan en qué cole escoger para llevar a sus hijos, pues a lo mejor tienen que preocuparse por tipo de jornada, si hay comedor o no, transporte escolar, cómo está ese tema?
La jornada es la que más o menos está ahora implantándose en casi todos los colegios de España, que es la jornada continuada. Supone una mayor concentración de trabajo en las primeras horas del día y dejar un poco el trabajo más relajado para las últimas. Después ya vendría la sesión, o sea, la comida, que este cole dispone de comedor gestionado por el APA. Que, vamos, quiere decir que tenemos cocinera en el cole, que no es catering, vamos, que lo cocinan aquí todo en el centro. Los padres se encargan de las compras, de la elaboración de los menús, asesorados por nutricionistas y... Y después tenemos transporte escolar de la Xunta, así hace el recorrido por todo el concello de Barreiros. Cualquier alumno escolarizado en este cole tendría acceso al transporte escolar también.
Pues yo no sé si me dejo algo por preguntarle, pero sí quizá el hecho de que sea un cole tan pequeñito, un centro tan pequeño, ¿cómo es la convivencia de la educación? Porque casi es como una familia eso.
Sí, vamos, el contacto con padres y con padres, madres, todos los familiares es bastante cercano, igual que las profes, pues... Es con los alumnos. Los alumnos viven todo lo que se hace en el centro, lo viven bastante en primera persona. Si fuera un cole más numeroso, pues hay actividades que a lo mejor algún alumno pues se queda sin hacerla o que no se implica tanto. Aquí se implican en todo. El huerto ahora mismo lo están remodelando los niños, aprovechando que nos dio el tiempo este solecito, pues estamos en ello. Participa, bueno... Intentamos siempre pedir ayuda a familias, siempre estamos, bueno, en colaboración con ellos. Es más, encima, pues eso, si llevan gestionando el comedor, ya quiere decir algo, que es un, vamos, una parte importante, bueno, la parte más importante de pues, la vida en el centro.
Pues ahí parece un centro donde todo el mundo es protagonista, hay buena convivencia, tienen todas las posibilidades y las opciones, y lo pueden ustedes visitar porque el próximo lunes es la jornada de puertas abiertas. A partir de las 12 aproximadamente, así coincide con el recreo, de paso los niños ya van viendo quiénes pueden ser sus futuros compañeros. Muchísimas gracias a la directora Marisa Bello por estar con nosotros, que vaya todo muy bien, buenas tardes.
Bien, buenas tardes, chao.
Y cuando pasan 32 minutos, seguimos con otros asuntos, en este caso deportivos, que nos trae Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar que el eurolista Jorge Kelly ya se encuentra rumbo a Las Rozas para disputar con Galicia la fase final del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-16, que va a tener lugar este fin de semana precisamente. Van a jugar su primer partido mañana, sábado, 12:30 de la mañana, frente a la selección de Castilla-La Mancha. También apuntamos que esta tarde comienza el europeo de fútbol sala femenino en Oporto, en Portugal, la representación mariñana. Recordamos que está en Peque y Lucy con la selección española y con Jenny en la selección anfitriona. Jugadoras, las tres del Pescado Rubén Burela, Fútbol Sala. Sin olvidarnos de Julia Forsiuk, que también participa con Ucrania y que también pasó por el equipo mariñano. Debutan las españolas hoy a las 8 de la tarde, hora española, frente a Rusia. La segunda semifinal se jugará después. Las partidos de tercer y cuarto puesto y final quedan para la matinal del domingo. Y también aquí ya en casa contamos las horas para la final entre Burela y Betis, dos equipos que se han ganado esa vitola de favoritos de cara a la primera plaza de la liga para el ascenso a la primera división. En este momento los dos equipos atraviesan por una situación dulce de juego y de resultados, cada uno con su estilo, aunque podemos decir que el Betis viene de perder en la pasada jornada, que eso puede servir para motivar un poco de cara a ese partido que se juega mañana sábado a las 5 de la tarde en Vista Alegre. En el equipo mariñano acaban de finalizar el entrenamiento, el último entrenamiento de la semana. Están todos disponibles. La única baja es Pitero, que tiene esa, viene arrastrando esa lesión que le tiene apartado de las canchas, la lesión de pubalgia, y que puede tener todavía unas cuantas semanas más. Están convocados el resto de los jugadores, 13, mañana se va a descartar uno de ellos, ya que en la convocatoria solo pueden entrenar 12. Están convocados para las 3:30 de la tarde en el pabellón Vista Alegre de Burela, donde, ya digo, a partir de las 5 de la tarde se va a disputar ese compromiso frente al Betis. En una jornada que también juega el Xove Fútbol Sala, lo hace a domicilio del Sama, en una jornada donde el Playas de Barreiros en la tercera división también juega, en este caso van a jugar en casa, reciben a la Estrada, equipo que es colista en la clasificación, y el compromiso que se va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde. En el mundo de la canasta tenemos que el Club Baloncesto Viveiro juega su último partido de la primera vuelta, de la primera fase, mejor dicho, frente al Rosalía de Castro, mañana sábado 6 de la tarde. Buscan una victoria que sea la quinta para los de Armando Otero y que les va a servir para ocupar una buena situación de cara a la segunda fase, una segunda fase que van a jugar por la permanencia en la categoría. En cuanto al Celtas CCA Foce, juegan en casa también mañana sábado a las 6 de la tarde, reciben al San Cibrao Ourense, un equipo que en la primera vuelta ha ganado los focenses, de ahí que hay cierta precaución de cara a este compromiso de mañana. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, en la categoría de Preferente Galicia tenemos que el Club Deportivo Foz juega en casa, recibe a Aspontes, juega mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el Martínez Otero, el Viveiro viaja para enfrentarse a Golada domingo 5 de la tarde, y el Ribadeo FC que recibe al Arteixo el domingo en el Pepe Barrera. En la primera Galicia tenemos que el Pontenova recibe al Outeiro de Rei domingo 4:30 de la tarde, el Río Torto viaja ao Páramo domingo 5 de la tarde, el Xove Lago a Lugo para enfrentarse al Residencia 5:15 de la tarde, el Burela a Santa Valla domingo 4:15 de la tarde, el San Ciprián que juega en casa recibe al Pastoricense el domingo a partir de las 4:15 de la tarde.
Pues ahí tenemos la información deportiva, y cuando pasan 36 minutos de la una del mediodía te damos otra información sobre una jornada que organiza la Asociación de Hostereros de Barreiros. Es una jornada informativa. Van a hablar de ayudas de IGAPE, de GDR Terras de Miranda y de la Agencia Gallega de Turismo para autónomos, pequeñas empresas y para todos los sectores, para que todo el mundo esté informado. En una charla que tendrá lugar el martes 19 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros. De esta charla nos habla Tamara Rubiños como portavoz de la asociación.
Vimos a organizar unha xornada o martes 19, ás 19:30, no Centro Sociocultural de Barreiros. Para esta ocasión, pois, imos a contar con tres entidades, organismos da Xunta e vinculados que veñen de convocar axudas. En principio van a estar o Grupo de Desenvolvemento Rural de Terras de Miranda, tamén estará o IGATE, e tamén teremos a Axencia Galega de Turismo. Bueno, que todas elas ahora mismo teñen en prazo distintas axudas que son tanto dirixidas ao sector hosteleiro como resto de sectores turísticos, pero especialmente tamén teñen varias axudas, varias liñas de axudas que van dirixidas a outros sectores, que poden beneficiarse pequenas empresas como autónomos, que de fábricas, profesionais por conta propia, sectores asociados, por exemplo, agrogandeiro, transformación alimentaria, etcétera. Hai tanto axudas para a nova creación, é dicir, para iniciativas que se queren poñer en marcha, como outras que veñen, están máis enfocadas a mellorar os servicios que xa hai. Esa sí que é certo que hai algunhas delas que son específicas do sector turístico, pero teñen que ver con o embelecemento da contorna, con a obtención de cura e calidade, con cuestións como a climatización, a forro energético, etcétera.
Y en esa jornada informativa, recuerden que es el martes 19 de febrero, 7:30, en el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros, tendrá lugar también la presentación de un proyecto que tienen en la Asociación de Hostelería de Barreiros, y es crear una mesa de trabajo para intentar potenciar el sector turístico. De esto también nos habla Rubiños.
Precisamente aproveitando que creemos que para esta convocatoria vienen xente de distintos sectores, queremos dar a conocer esa iniciativa, pois, posto que consideramos que o turismo é unha cuestión transversal na que se implican distintos sectores, aínda que é algo que dende a Asociación de Hostelería estamos a traballar, creemos que debe de ser unha loita, pois, bueno, un traballo conxunto, non? Entón, pois, eso que pretendemos é dar a coñecer que temos intención en poñer en marcha esta iniciativa, que de momento non temos aínda moi configurada, vai a depender un pouquiño de que de que resposta teñamos, non? Pero creemos que, por exemplo, a oferta de deportes náuticos, de turismo activo, de pequenas tiendas de souvenirs, de granxas visitables, de, bueno, calquera persoa que teña interese polo patrimonio, o asociacionismo cultural, etcétera, pois que entre todos podemos configurar unha mesa única para traballar, pois eso, de maneira conxunta polo desenvolvemento turístico da zona.
Pasan 39 minutos de la una del mediodía, tenemos muchos más asuntos que contarte. Quédate con nosotros porque vamos a hablar un poquito de política, también un poquito de cine. Llega el fin de semana y queremos saber cuáles son los estrenos de este fin de semana en Cines Viveiro. Esto es Costa Viva y hasta las 2 estamos aquí. Hoy es un día en que estamos hablando bastante de política, política a nivel nacional, ya ven ustedes, y también a nivel municipal. Vamos a centrarnos en la municipal, que es la nuestra, la más cercana, al menos en estos momentos. Y hablamos con el responsable de Vía Alfoz, que ya es un partido político, por cierto. Y bueno, pues han incorporado nuevas personas a la formación. También tienen que ir calentando motores de cara a las próximas municipales y a ver cómo van trabajando y haciendo las cosas. Tenemos con nosotros a Xavier Pardiñas. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, boa tarde.
Parece que teñen vostedes aí en mente, bueno, non en mente, senón xa fichadas prácticamente dúas persoas máis que se incorporan á formación, ¿no? Ademais son persoas moi implicadas, moi metidas na vida social, cultural do concello e de outros concellos.
Sí, efectivamente, que se acaba de constituir a finais do ano pasado como partido político, pois ten no seu calendario a celebración da primeira Asamblea Xeral na que se elixirá a nova dirección executiva do partido. Contamos facela a mediados do mes de marzo, falta por confirmar as datas. Efectivamente, pues, estamos nun momento no que necesitamos novas incorporacións, tanto para participación nesa Asamblea como posiblemente para formar tamén parte desa xunta directiva que será a que elixirá ao fin e ao cabo as listas para as próximas eleccións municipais. E como ben dis, pois desta volta, pois únense ao noso equipo dúas persoas coñecidas aquí dentro do concello, moi ligadas ao mundo tanto da educación como dos servicios sociais, incluso dos deportes. Bueno, creo que nos poden aportar novas ideas, bueno, pues nun concello de interior onde moitas veces a educación sempre está ligada ao fenómeno da despoboación e polo tanto, pues temos que garantir que os nosos nenos e nenas de Alcoz pues teñan garantizado os estudios tanto dende a época infantil como tamén en primaria e secundaria. Creo que neste caso el señor Lorenzo, que é unha destas persoas que se une ao noso equipo, pois podenos aportar pois moitas ideas e moito traballo, del que é coñecedor do mundo de educación, xa que nestes momentos é o xefe de estudios dun colexio público da localidade de Veciña de Burela, e podenos aportar moita información e moito traballo para defender ese estudios primarios e secundarios para os nosos nenos no noso concello.
Uh-huh. Eso en materia secundaria, e logo tamén no ámbito dos asuntos sociais teñen unha persoa, unha muller, neste caso, moi implicada en temas sociais e culturais, ¿no? Ela é Fernanda Casabella.
Efectivamente, Fernanda é outra persoa que se une ao grupo. Fernanda sempre estuvo nos colectivos, nas asociacións de aquí do concello de fai moitos anos, foi membro da Asociación Cultural do Castelo, incluso foi presidenta do Club Deportivo Alfoz. En estes momentos pois está pois moi involucrada en dúas asociacións, bueno, en tres asociacións, tanto na AMPA do CEIP Castro de Ouro, por lo tanto tamén nos dá unha visión importante do tema da educación que falábamos antes, como en temas sociais, neste caso como secretaria da Asociación Síndrome de Fires, donde se unha asociación que está, bueno, pues digamos ideada para darlle visibilidade a esta enfermidade rara e conseguir diñeiro para a súa investigación, E tamén, a nivel da Mariña, pois é a tesoureira da Asociación Camiña, que é unha asociación que traballa con persoas con discapacidade psíquica, non? Neste sentido tamén pois nos pode dar unha visión moi importante para o noso traballo dentro dos servicios sociais, e pode seguro que vai ser unha persona moi, moi importante dentro do grupo de Vía.
Falaba vostede de que xa son oficialmente un partido político, van ter próximamente unha asamblea xeral. Supoño que dentro de ese cambio de formación, ¿no?, de agrupación de electores a partido político, terán que pasar por unha serie, non sei, de requisitos formais, ¿no? Cales serían eses antes de poder presentar a candidatura?
Pois, si nos nosos estatutos aparece que debemos facer nos seis meses próximos, nos seis meses seguintes a formarse como partido político, que, como digo, foi a finais do ano pasado, temos que facer a primeira dirección, a primeira asamblea xeral, que sexa a que elixa a primeira dirección executiva. A dirección executiva, digamos, que é o órgano de dirección do partido, en que está formada por un mínimo de 5 persoas, incluídos os electos, digamos, os membros electos do partido, neste caso, pues, dos concelleiros que temos no Concello de Alfoz. E esa dirección executiva, que, como digo, será a mediados de marzo, cando saia elixida nesa primeira asamblea, pois será a encargada de elixir a lista electoral, coa que nos presentaremos as municipais do próximo 26 de maio, e tamén as posibles coalicións de cara ás eleccións europeas que tamén se celebran ese mesmo día.
Como ve vostede as vindeiras municipais en Alfoz, en concreto? Como ve o ambiente?
Bueno, as municipais son as... Para nós é unha segunda experiencia. Desta vez, efectivamente, pois con máis traballo feito por o feito de precisamente de formar parte do goberno actual do concello. A estas alturas fai 4 anos apenas sabíamos se nin sequera íbamos ser capaces de presentarnos ás eleccións como esa agrupación de electores, pero bueno, eu creo que sempre é un ambiente diferente dunhas eleccións municipais no que todo a veciñanza ou a electorada pois sempre está máis máis activo, ou ser as eleccións máis cercanas, non? A que elixes os representantes máis cercanos cos que te vas a ver todos os días, por así decirlo. A ver, esperamos que, como no caso das eleccións de fai 4 anos, haxa unha campaña pois en positivo por parte de todos os partidos, bueno, tempo teremos durante estes 100 días que quedan, a partir de hoxe, durante estes 100 días tempo teremos de poder falar das nosas propostas e das necesidades que aquí en Alfoz pues necesita o povo, que podemos aportar a través da nosa agrupación.
Pensa que ese adianto electoral que vende anunciar o presidente do goberno, Pedro Sánchez, pode perjudicar ou beneficiar?
Pois eu creo que efectivamente vai influir, non sei se positiva, se negativamente, sobre todo a un partido como o noso, que é un partido independente, que en principio é neutral a nivel nacional, a nivel das eleccións nacionais. Pero efectivamente hai unha parálise de demasiados meses agora, vai influir, sobre todo eu creo que a quen máis vai influir son os partidos a nivel nacional, non? E despois eu creo que tamén pode influir negativamente a nivel da participación nas eleccións. Eu creo que cando a xente vai demasiadas veces ás urnas acaba se cansando, non, de votar. E hai que darse conta de que o 28 de abril, cando se celebran as eleccións nacionais, os partidos que se presentan a municipais estarán en pleno xa coa maquinaria, digamos, engrasada e funcionando para as propias municipais, con lo cual vanse solapar dous comicios que moi pouco teñen que ver. Eu creo que a política a nivel municipal é moi diferente á política nacional, onde pues, prima máis as persoas e as ideas que as ideoloxías. En este sentido, pues a xente tamén vai se ver un pouco metida en demasiada campaña electoral, porque vai a ser unha campaña continua dende aquí hasta finales de maio, ¿no?
Xavier Pardiñas, moitas gracias por estar con nos e falarnos desas novas incorporacións. E moi boa tarde.
Pois moi boa tarde e moitas gracias por darnos a oportunidade de expoñelas.
De hecho, Feijóo cree que las generales colapsarán España hasta después de verano por intereses personales de Sánchez. Es lo que ha dicho hace apenas un ratito el presidente de la Xunta de Galicia en una intervención ante los medios de comunicación. Considera que el 28 de abril, como día escogido por Sánchez para celebrar las elecciones generales, responde a su interés personal o partidario, ya que España con esa fecha entrará en un periodo de sombra y se colapsarán prácticamente hasta después de verano. Así que cree que va a dejar colapsada España con el tema de las elecciones nacionales. Esto es lo que cree el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que, por cierto, no estuvo ayer en la presentación del candidato del Partido Popular de Foz. ¿Por qué? Porque estaba Pablo Casado en Galicia y tenía otros menesteres y otras competencias. De hecho, a la hora de la presentación de Javier Castiñeira como alcaldable del Partido Popular a Foz, estaba Pablo Casado con Feijóo y otros cargos políticos en Vigo, así que no pudo ser, aunque estaba anunciado. De todos modos, Javier Castiñeira dijo que Feijóo tiene un compromiso con Foz y que venir vendrá. De todos modos, bueno, pues no estaba solo Javier Castiñeira en esa presentación. Fueron muchísimas las personas que llenaron el salón del Hotel Leitón en la misma, y bueno, también cargos políticos, evidentemente. Estaba el senador José Manuel Barreiro, la presidenta del partido, Elena Candia, y también estaba el delegado territorial, José Manuel Balseiro, además de otros cargos, como por ejemplo la secretaria de la Mesa del Parlamento, Raquel Arias, que es cercana y también amiga personal de Javier Castiñeira y estaba apoyándolo. José Manuel Barreiro quiso dar un apoyo, expresar un apoyo a una persona que los últimos años, y cuando decimos años decimos 12, en los últimos 12 años ha estado sometido ahí como al análisis público y al señalamiento político, y ahora en esta última semana y pico pues ha limpiado su imagen, y estamos hablando del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuentes, estaba presente también arropando a Castiñeira en la presentación de su candidatura y recibió un saludo especial de José Manuel Barreiro, que pidió un aplauso para Alfonso Fuente. Vamos a escuchar ese momento.
Pero sí quisiera centrar ese saludo máis alá do que significa Foz, nunha persoa que está aquí que non é de Foz, que en Alfonso de Barreiros.
Bueno, pues ahí todo el mundo aplaudió para mostrar su simpatía hacia Alfonso Fuente, de quien José Manuel Barreiro señalaba que había pasado un mal momento por culpa de la lentitud de la justicia y de todo ese juicio que había tenido, no solamente jurídico, sino también social o político. Ese fue una parte de la intervención de José Manuel Barreiro, la más destacada. También participaba Elena Candia, la presidenta popular. Hablaban todos, por cierto, de conseguir la mayoría absoluta para el municipio de Foz, y todos hablaban con el convencimiento de que se iba a conseguir. Ella decía que estaban ahí para apoyar a Castiñeira para eso.
Vimos aquí a intentar dar argumentos para que Javier o vindeiro maio alcance unha maioría absoluta. O máis importante, o decía Balseiro, o decía Barreiro, son os feitos, non? Javier nestes anos demostrou moitas cousas. Demostrou unha capacidade de atraer investimento para Foz. Aquí se fixe unha relación detallada da que está feita e da que está comprometida. Demostrou unha capacidade de consenso e de diálogo. Dende logo, para a época que vamos en política, vai ser imprescindible para todos, pero ele xa tuvo que demostrar moito antes. Dicíamos unha vez que gobernar 4 anos en minoría era igual casi como gobernar 16 con maioría absoluta. E pode que seña verdad.
Pues era parte de la intervención de Elena Candia, presidenta del Partido Popular, hablando de las dificultades de Javier Castiñeira para gobernar en minoría, pero también del buen talante, la buena mano con la que supo llevar esa situación durante los 8 años que ha estado al frente del ayuntamiento. José Manuel Balseiro también intervenía. El delegado territorial recordaba aquellos momentos hace 8 años en que presentaban al candidato Javier Castiñeira en el puerto, ahí con un frío que pelaba y con un nordés. Él mismo decía de carallo, eran palabras textuales de Balseiro. Y también Javier Castiñeira en su intervención recordaba aquel momento, decía que no es aquel chaval que se presentaba entonces, porque ha aprendido un poquito más y está un poco más viejo, pero indicaba que eso también le ha dado más bagaje, tiene más experiencia, que sigue estando igual de ilusionado y que hay un proyecto que quiere seguir llevando adelante.
Y la verdad es que estoy muy contento, Muy contento, de verdad vos los digo, hoxe preséntome con toda a ilusión. Hai 8 anos, como decía Balseiro, hai 8 anos pues, caían chuzos, non, no Porto, pero tamén caían chuzos para min. A verdade é que enfrentarme precisamente a tanta xente con esa responsabilidade era complicado. Recordo pois a ese candidato temeroso, ese candidato inexperto, ese candidato xoven, pero recordo tamén ese candidato pois ilusionado, e ese candidato que ao final tiña un proxecto e que ao final ese proxecto saíu adiante. É verdade que pois, algunha cousiña quedou polo medio, si é ben certo, pero ese proxecto está aquí. E o candidato da hora, non se é un poquichiño máis bello, pero bueno, non tanto, aínda non ten duda. Aínda non ten duda. É probable que teña un pouco máis experimentado, pero sobre todo pois ten unhos argumentos ahora mismo para presentarse. Ten moito bagaje detrás, temos 8 anos de goberno.
Y tiene, como decía, ese proyecto por el que quiere seguir luchando. Hablaba de la ilusión y también pedía, bueno, además de aplausos y apoyo para todos los miembros de la corporación que le han acompañado y que han trabajado duro, un aplauso especial, egoístamente decía, para su familia.
Hay moitas cosas que se fixeron, hay moitas cosas que se poden seguir facendo. Teño moita ilusión de seguir facendo. De verdade, é un verdadeiro honor para min, como persona, como Javier, para toda a miña familia que tamén está aquí, e agradezo de verdade e pido egoístamente un forte aplauso para eles.
Pues ahí pedía un aplauso para la familia, porque al fin y al cabo es la que más sufre, padece y la que tiene que aguantar toda esa factura política que pasan pues las personas que están al frente de un ayuntamiento, esa factura política, social, personal, etcétera, etcétera. Esto parte del mundo político y de la crónica política en esta jornada de hoy, en que también aprovechamos para recordarte que ya se ha hecho oficial la candidata del Bloque Nacionalista Gallego para Viveiro, que es Miriam Bermúdez García. Es la actual vicerresponsable del Bloque. Fue elegida en Asamblea Local por unanimidad para encabezar la candidatura del BNG a las municipales de mayo. Miriam Bermúdez García. Han destacado de ella sus compañeros su vitalidad, entusiasmo, capacidad de trabajo y también compromiso con Viveiro, con la localidad. Y bueno, pues dejamos a un lado en estos momentos la política para hablar de cine, para divertirnos un poquito, porque llega el fin de semana y queremos saber cuáles son los estrenos.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
¡Robert, como un hombre! ¡A demonios te pasa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tócala para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
¿Te preocupa que no sea completamente humana?
Eres el ser más humano que he conocido jamás.
¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
No me había fijado en la hora.
Alita, tienes que ser responsable. Eras alguien muy especial.
¡Chica!
No una simple adolescente.
¿Pero qué hace?
¿No te acuerdas?
¿A qué te refieres?
El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba.
Cuando Alita, que es Rosa Salazar, se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro que no reconoce a Ido Christoph Waltz, un médico compasivo se da cuenta de que en algún lugar de ese caparazón de cyborg abandonado está el corazón y el alma de una mujer joven con un pasado extraordinario. Y mientras ella aprende a llevar su nueva vida y a desenvolverse por las calles de Iron City, Aido trata de protegerla de su misteriosa historia. Esta es Alita, Ángel de Combate, uno de los estrenos de este fin de semana en Cines Viveiro, que también, por cierto, la tienes con tecnología 3D. Y luego tenemos una galega, 30 Lumes, dirigida por Diana Toucedo. Alba tiene 12 años y desea descubrir lo desconocido, lo misterioso y lo fascinante de la muerte. Junto a su mejor amigo Samuel entran en casas abandonadas, recorren pueblos destruidos y se adentran en el interior de unas montañas que esconden otro mundo paralelo. Escuchamos cómo suena 30 lumes.
Muertos marcharon. Dejaron aquel mundo para ir a otro. Expulsados, forzados a marchar y a perderlo todo. Y son pocos los que resistieron. empezaron a pechar.
Es un viaje que parte de la inocencia para descubrir el misterio de la lucha entre la vida y la muerte. Entre el documental y la ficción transcurre en una aldea de Galicia donde la vida no se acaba, sino que se transforma en otra cosa. Y luego tenemos una peli, pues, para los más pequeños. Esta es La Lego 2, la película.
Hace un siglo de los terribles acontecimientos del Taco Martes. Nuestras vidas se sumieron en el caos. Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos.
Dos cafés, por favor. Uno solo y el otro con un pelín de leche y 25 azucarillos.
La Lego Película 2 es la esperadísima secuela del fenómeno mundial de taquilla con el que empezó todo. Reúne a los superhéroes de Bricksburg en una nueva aventura repleta de acción para salvar la ciudad que tanto aman. Esta, pues ya sabes, le va a encantar a los más pequeños. Se nos acaba Costa Viva. A las 2:20 tenemos...